moderno y eficaz. De hecho, es una terminología, pero que si la interpretamos correctamente, personalmente descubrimos que existe desde hace mucho tiempo, como casi todo. Para mí, es un cambio de la cultura o de la identidad empresarial lento, continuo y planificado. Y esto es un problema que vosotros, yo creo que conocéis muy bien. La empresa española nunca suele funcionar lenta, continua y planificadamente. Lo hace rápida, intermitente e improvisadamente. Con lo que ya nos encontramos con un problema. Yo, luego si queréis, en el debate os contaré alguna experiencia aplicada, y veréis cómo nos han costado, bueno, oros y sudores, el conseguir ese cambio. Porque claro, si yo creo que el cambio lo voy a producir sencillamente poniendo en marcha un programita, o es que estoy equivocado, no me di cuenta que el ser humano puede cambiar, pero que cambiar lleva su tiempo. En psicología tenemos dos procedimientos, la desensibilización sistemática con técnicas de implosión, o la desensibilización sistemática con pautas elaboradas, ¿no? Este segundo proceso es muy largo, y la gente no cambia rápidamente su perspectiva. Sin embargo, todo ser humano, como podéis comprender, puede cambiar, y en ese sentido creemos que debe ser lento, continuo y planificado. Prosiguiendo, otra cosa que se suele decir es publicidad interna o venta de la empresa. No sé si acordáis aquella famosa campaña, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Este hombre, que por cierto era químico y psicólogo, no me acuerdo el nombre, Manuel Luque, este hombre hizo unos anuncios que salieron en televisión, además yo tengo toda la colección, y salía y decía, esta es mi empresa, esta es la fuerza de mi empresa, y señalaba, y detrás estaban todos los empleados puestos así, no sé si os acordáis, todos con una cara de mala uva, como diciendo, a ver quién se atreve a decir que no somos los mejores, ¿no? Solo que había uno detrás doblado de risa, diciendo qué tontería dice este, ¿no? Es decir que pero esto no es marketing interno, esto es una buena acción publicitaria. El hombre los reunía allí, les largaba allí unas especies de arenga, yo lo vi, pero arengas colosales, el tío casi bailaba en público, bueno, un espectáculo, ¿no? Pero claro, luego cuando tuvo que entrar en un terreno en donde él no dominaba continuamente todos los sistemas de control, pues como sabéis, pues era normal que tuviera algún fracaso, ¿no? Para mí es esto se basa en un programa de marketing estratégico, ya está, y eso sabéis perfectamente lo que es, orientado al intercambio social y la reciprocidad. Se aplican técnicas de marketing en el interior de la empresa, ni más ni menos, ¿no? No es, también lo he sacado por ahí, no es un sistema para mejorar instantáneamente el producto o servicio. Esto tampoco se puede hacer. Hombre, a no ser que esté en una consultoría y lo que quiera sea vender, y yo lo entendería muy bien, ¿no? Pero ni nada que mejore instantáneamente. A mí me parece que es una cultura del mercado y del desarrollo de todos los clientes de la empresa. Por tanto, es generar un espacio, tanto técnico como procedimental, diferente, ¿no? También hay gente que lo interpreta, el marketing interno, como persuadir y manipular el colectivo de empleados. Personalmente no tengo nada en contra de la manipulación, quede claro de entrada. Es más, yo he pasado media vida haciéndolo, y no tengo ningún remedio, ni ningún problema de conciencia. De hecho, si no mezclas, manipulativamente hablando bien, el ácido con la base, seguro que no te sale sal más agua. El problema es el valor semántico que la gente le otorga. Debéis saber, y además me llena de orgullo decirlo aquí, que yo he dado clases de marketing en la Universidad de Valencia hace 25 años, y a mí me han boqueteado clases por hablar de marketing. Es más, la Universidad de Valencia costó mucho poner la palabra marketing. De hecho, la licenciatura que tenemos es investigación y técnicas de mercado. Y yo insistí que había que ponerle marketing. ¿Por qué hay que tener vergüenza de esto, tú? Si a fin de cuentas, el problema no es un problema de la disciplina o del procedimiento, es de cómo yo lo concibo, de cómo yo lo integro, ¿no? Y ahora me diréis, vosotros, yo he tenido situaciones en mi vida desde el punto de vista psicológico límites, en el sentido de tener que atender a una persona que, oye, pues que estaba enferma, por tanto no tenía todos los mecanismos mentales, y yo no he tenido ninguna dificultad en poner una camisa de fuerza. Quizás estamos olvidando un concepto de moral interior, ¿es este el problema? Es que no sabemos ya dónde está lo bueno y lo malo, a lo mejor es eso, ¿no? Personalmente yo tengo mis planteamientos. Yo recuerdo un viaje a París, nunca se me olvidará, era un viaje de estos donde íbamos empresarios de la Cámara, estudiantes de marketing y profesores. Y yo, en los aviones, siempre me duermo, me pongo en la parte de atrás, además era un vuelo donde estaba todo el avión ocupado, y estaba allí detrás durmiendo tranquilamente. Y de repente oigo una voz, un psicólogo. Y yo, ostras, un psicólogo. Y, sí, sí. Y había allí una que se quería bajar del avión. Y claro, no sé si sabes lo que es un ataque histérico en un avión, eso es terrible, eso puede ser de caernos todos, Total, que me dicen que a ver qué podía hacer yo. Pues yo me acerqué y lo primero que le dije es, bueno, vamos a ver, me tienes que explicar tranquilamente qué es lo que te está ocurriendo. Eso se llama respuestas incompatibles. Lo hacemos muy bien con los niños, cuando les lo habréis hecho vosotros. Te has quemado el dedo, sopla, sopla, y el nano, mientras sopla no llora, pero hace esto. Es que no puede llorar y soplar, ¿lo veis? Una persona no puede tener miedo y hablar al mismo tiempo, es imposible. De ahí, si llega a orientarse en una dirección, le da la histeria, ¿veis? Y entonces, aquí empecé y le dije, mire, a ti lo que... vamos a ver, ¿tú sabes lo que es el lenticular y el estribo? Son dos huesecillos del oído, ¿no? Y a ti lo que te pasa es que has hecho mucha inmersión, mucha playa, mucha piscina y se te han desgastado. Y entonces ahí dentro se te ha hecho una cámara. A ver, dime lo que sientes. Vacío estomacal, ansiedad, bueno, pues eso es el lenticular. Porque yo te digo, aquí ya se fue relajando tú. Y luego, bien, entramos allí, ahora vamos a ver qué te gusta, la montaña, el mar, los ríos, qué te gusta, a mí el mar. Denia, Denia. ¿Qué sitio de Denia? Las Rotes, buen sitio. Bueno, imagínate que estamos allí los dos. Aquella oye fue entrando, llegamos a París. Y cuando llegamos dice, me tendré que ir a ver el otorrino. Digo, el otorrino, ahora vas y coges el billete de tren. Dice, ¿qué pasa? Digo, que tienes una fobia al avión tremenda. Pues me has comido el coco. Digo, las veces que haga falta, cariño. Ojo, por tanto, con el concepto de manipulación. Las empresas son entidades muy singulares. Y hay cosas que hay que hacerlas o no hay que hacerlas. Cada cual sabemos lo que tenemos que hacer. Estuve en la escuela de verano de la Menéndez Pelayo, ahí en Santander, un sitio precioso, hablar de ética empresarial. Todos hablaban de lo que era. Yo me llevé una investigación hecha con ejecutivos valencianos. En el cuestionario les habíamos preguntado conductas que nosotros consideramos objetivamente antiéticas. Y entonces les decíamos si en su empresa ocurría. Y a continuación les preguntamos si era ético o no. No os voy a contar los resultados, luego si queréis lo comentamos, pero mi amiga de la cortina se subía por las paredes. Porque claro, una cosa es ponerlo en un libro y otra cosa es meterte en el mundo real. Y ahí cada cual tenemos que combatir, si preferís otra palabra, trabajar profesionalmente lo mejor que podamos. Pero siempre, por supuesto, con conciencia moral. Por tanto, a mí el problema de la manipulación yo lo veo como un problema que habría que matizar. En todo caso, de lo que se trata aquí es de generar un proceso de calidad bidireccional. Bien, luego tendríamos, como veis, voy a ser rápido, voy a enseñar toda la diapositiva. Aquí tenéis los problemas que tenemos para aplicar bien un programa de marketing interno, ¿no? Lo que no es, lo que puede ser, y finalmente el procedimiento a seguir. ¿Un cambio de la cultura? Bueno, ¿qué cambio? ¿Superando qué barreras? ¿Hacia dónde? Por ejemplo, en el momento actual nos han otorgado un programa de I+D para trabajar con grupos de alta investigación, de alto nivel investigador, programas de innovación tecnológica. Estoy colaborando con la Universidad Politécnica. Una de las cosas que hemos descubierto, pero insisto, en grupos de élite, el Instituto de Biomecánica, de este tipo, ¿no? Estos son grupos que tienen que funcionar continuamente innovando. Nos hemos dado cuenta que hay ciertas barreras culturales para la innovación. Es decir, hay gente que no puede innovar porque la cultura del grupo no lo permite. Por ejemplo, hay un líder que es el que domina el grupo de investigación y llega un chaval brillante. Y a lo mejor tiene 25 o 26 años, es el momento mejor desde el punto de vista innovador. Y hay barreras culturales que requieren que sirva un proceso de socialización tan largo que en el camino el chaval pierde la posibilidad de aportar. ¿Lo veis? Esas son barreras culturales. En la empresa ocurren sistemáticamente. Por tanto, antes de aplicar cualquier programa que pueda tener una alta eficacia de marketing interno, tenemos que ver qué barreras hay, ¿no? ¿Qué barreras de tipo cultural? ¿Hacia qué esquema de valores? Bueno, luego a continuación, que es un programa de marketing estratégico, insisto, lo sabéis muy bien, intercambio, interacción, simbólica, etcétera, ¿no? ¿Cómo se conciben los clientes de la empresa? Nosotros sabemos que la cultura posmoderna nos imaginábamos que era una denominación. Hoy en día sabemos que no, que existe realmente y que cada vez existe con mayor consistencia y eso incluso nos puede confundir. Pues bueno, habría que verlo, ¿no? ¿Cómo funciona esta interacción? ¿En qué contexto? Lo que llamamos gestión de la complejidad. Todos los temas de la incertidumbre que alguno de vosotros conoceréis. Y finalmente, cómo se concibe la participación, cómo se gestiona. Y luego tenemos un conjunto de técnicas muy asociadas al marketing interno, tales cuales son la auditoría social, la investigación de mercados, que todos la manejáis sin duda muy bien, y finalmente la gestión del conocimiento, ¿no? Esto, en la siguiente diapositiva, se expresa en términos muy simbólicos, ¿veis? Lo que hacemos en el marketing interno es reforzar el funcionamiento estudiando las demandas de los empleados. Yo recuerdo el primer programa que hice, que me decían, pero de verdad les vas a preguntar a los empleados lo que quieren. Y yo le decía, pero tú, cuando vas a fabricar un producto, no le preguntas a la gente lo que quiere. Dice, sí, pues pregúntaselo al empleado. Y me decía el gerente aquel, me decía, sí, yo ya sé lo que quieren los empleados. Y le decía, ¿qué quieren? Trabajar poco y ganar mucho. Pero eso de nuevo es un estereotipo. Yo os puedo enseñar después lo que quieren los empleados españoles, ¿eh? No solo eso, por supuesto que eso lo querrán, pero fundamentalmente quieren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo llevo 25 años reivindicando la siesta como actividad laboral clave. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es un elemento integrado, perfectamente integrado, y vosotros muchos fines de semana queréis estar en casa, entre otros motivos, para hacer la siesta, ¿verdad? Por cierto, os agradezco mucho que estéis hoy aquí jugando el Barça, porque hay mucha gente que también hoy no habrá venido porque quiere ver al Barça, y su derecho, por supuesto, tendrá. Tenemos nuestros hábitos. Mirad, pues yo hace 4 o 5 años estuve en Múnich y los alemanes ya practicaban la siesta. Y además no le llamaban en alemán, que no sé cómo se dirá, le llamaban siesta, pronunciada al estilo alemán. Y en una industria farmacéutica, nunca se me olvidará, entramos allí, eran las 2 de la tarde, un todo tenue y música de esta New Age, ¿no? Eso, ¿y esto qué es? Y me dice, están haciendo la siesta, pero ¿cómo es posible que hagan la siesta? En el momento actual en la Comunidad Valenciana hay varias empresas que están aplicando programas de este tipo, porque esa es una de las cosas que quiere el empleado. Unos quieren hacer la siesta, otros quieren jugar al parchís, otros quieren fumarse un cigarrito, otros quieren solamente ganar más dinero y no pegar golpe, otros quieren sentirse seguros, ser amados, porque no lo son en la casa. Los empleados tienen ideas, hay que preguntarlas, y lo que hacemos es preguntarlo y ver qué es lo que podemos aplicar y qué es lo que no se puede aplicar, ¿verdad? Si nos piden trabajar poco y ganar mucho, les diremos, mire, eso no se puede. Es muy sencillo, esto lo sabemos muy bien la gente que trabajamos en marketing de la demanda, ¿no? En ese sentido, como veis, en la siguiente diapositiva os presento las dos grandes perspectivas del marketing. El marketing interno primero es un instrumento, una técnica o procedimiento para desarrollar efectivamente el funcionamiento organizacional que hunde sus raíces dentro de la teoría del marketing y en parte en la teoría de los recursos humanos. Pero además es una filosofía empresarial. Una experiencia que nosotros hemos tenido es que cuando trabajas con altos directivos, estoy pensando en directivos de Ford, por ejemplo, ¿no? Y les explicas cómo funciona esto, lo que es el intercambio, una interpretación de la comunicación que vaya más allá de una mera técnica, más emocional. Los cursos últimos que yo estoy dando así en plan muy de élite, es increíble y funcionan de narices. Son cursos de filosofía. Luego, si queréis, os lo explicaré. Altos directivos haciendo de filosofía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ¿qué es el porqué? Preguntarse por qué de las cosas. El porqué es un cómo más profundo, pero sigue siendo un cómo, ojo, ¿eh? Lo que ocurre es que es de mayor profundidad. La gente tiene necesidad de pensar, de parar, de reflexionar, de debatir, y eso produce un cierto sosiego interior. Y en ese sentido vuelvo a repetiros que esto crea una filosofía, la filosofía del intercambio, de la reciprocidad, y la idea, en definitiva, de considerar a los empleados, que es la palabra que habréis oído todos, como clientes internos, ¿no? Fijaros, aquí os coloco una diapositiva, yo creo que interesante, insisto que este material va a estar a vuestra disposición, faltaría más. Ahí tenéis las cosas prototípicas de cuando hacemos un cambio organizacional en la empresa, estos psicólogos y economistas que también hay, incluso abogados, que se dedican a este tema, que cómo sabemos funcionar, ¿no? Porque en definitiva el marketing no es un programa de cambio organizacional, ¿no? Y aquí abajo os coloco, no sé si da mucho tiempo para verlo, pero bueno, tenemos que ir acabando, ¿qué ocurre con el marketing interno, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento, solo que, como veis, lo que conseguimos es una cierta implicación de los empleados, ¿no? Y en ese proceso de intercambio, ellos participan del propio proceso de cambio, se integran dentro del propio proceso. De la misma manera, cuando hacemos una investigación de mercado, conseguimos la implicación de nuestros clientes potenciales. Por tanto, de esto se obtienen unas consecuencias y dos estilos directivos. Este es el estilo directivo convencional y tradicional, ¿eh? Lo tenéis ahí expresado, el directivo arriba, el empleado abajo, ¿verdad? Esto es muy prototípico de una sociedad española, ¿verdad? Aquellos que dicen siempre saben lo que uno tiene, ¿no? Te dicen, no se preocupe que yo sé lo que tiene, ¿eh? No se preocupe usted que yo me voy a ocupar. Esto además viene del lenguaje médico. Yo en el año 97 estuve muy malito, quizás por haber hecho un congreso mundial, que esto te pone malo, y fui a un amiguete a decirle a ver qué me pasaba, un buen médico muy reconocido, y me dijo aquello de, allí yo tumbaba en una camilla del hospital, hecho polvo, creyendo que la vida se me iba a trozos, y me dice, no te preocupes que yo me ocupo. Y yo le dije, ahora sí que más preocupa ahora. Si yo no tengo nada que hacer con mi enfermedad, estoy perdido. O sea, me veía algo así como una especie de cerdillo, ¿no?, con el que se pudiera hacer lo que se quisiera. Hombre, yo tengo que participar de mi propio proceso rehabilitador, ¿no? No va a ser simplemente abrirme la boca y meterme pastillas, ¿no? Pues hay patronos, o gerentes, que siguen pensando con ese código. Jiménez, no se preocupe que yo me ocupo, ¿no? Y esto funciona en algún tipo de empresa. No en balde nos encontramos en Pimelandia, el país de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esto no es Nueva York, ni es Washington, ¿verdad? Es lo que es, y a mucha honra, ¿verdad? Pero claro, esto genera un estilo directivo. Se sabe muy bien lo que conviene al empleado y lo hacemos, no se preocupe, Joaquín, que aquí esto se hace así, todo está bien, el empleado no sabe cómo mejorarlo porque es cortito, los problemas sociales pueden conocerse empíricamente y se pueden predecir, negociamos los conflictos, bueno, toda una teoría de la empresa. ¿Qué ocurre con el marketing interno? Bueno, pues que creamos un cambio en el estilo directivo, por eso hemos de trabajar mucho con directivos, ¿no? Pues mira, para empezar, el empleado puede decir no, esto es lo más importante, es decir, puede decir no lo hago. Porque el empleado sabe lo que quiere y cómo lo quiere. No se puede generalizar, ojo, pero en muchas ocasiones es así. Y entonces, claro, esto es un problema. Fijaros, en el ámbito público de la Universidad de Valencia, la mayor parte de los puestos de trabajo son estables, fijos y para toda la vida. Y la gente va y ficha, y se va y vuelve a fichar, y ya está. Es decir, no conviene tener muy claro lo que significa ir a trabajar y lo que significa hacer un trabajo de calidad. Para que haya trabajo de calidad debe haber implicación, y por tanto esa parte de libertad es con la que intentamos trabajar en el marketing interno. Hay que preguntar, escuchar al empleado, hay que investigar los hechos, satisfacer al empleado, soluciones segmentadas, personalizadas, una cosa que en consultoría en el momento actual se está vendiendo, yo creo que aceptablemente, es la retribución variable, ¿no? Y tiene que ver precisamente con ese enfoque, ¿no? Directivos y mandos implicados en el intercambio, el empleado, bueno, en definitiva, un estilo directivo que se basa en un planteamiento que no es que cambie de manera rotunda, pero yo creo que es fundamental, como veis. Las flechas, no deja de ser un símbolo, son fundamentales. Bien, y llegamos al final, perdonadme, me habían dicho tres cuartos de hora, no sé los que he oído, y los que he oído no, los que he largado, pero si los he largado, la culpa la tenéis vosotros, por eso soy muy cariñoso, os habéis mantenido ahí sentadas y sentados y hasta cierto punto escuchando, ¿no? Y hombre, si hubiera visto caras de mucho aburrimiento, hombre, este está cansado, este ha tenido un día duro, ¿no? Está haciendo tremendos esfuerzos y yo se lo agradezco. Gracias, pero no te puedes imaginar lo que te lo agradezco, de verdad, pero claro, si hubieras estado ya a los 10 minutos ahí, yo hubiera acabado hace ya media hora, ¿no?